Arkaitz Rodríguez, secretario general de Sortu, Gabón.
Gabón.
Definitivamente los socios de EH Bildu mañana van a ser un no.
Pues si nada cambia, y difícilmente va a cambiar a estas alturas, así será, sí.
Llevan semanas diciendo que no ha habido negociación, que se les ha hecho un planteamiento de aprobar sin más. RC ha llegado a decir, ha llegado a hablar de chantaje. EH Bildu también se ha sentido presionada hasta ese punto.
Es que no ha habido negociación, esto es así. Negociación ha habido, por llamarlo de alguna manera, con la COE, y a partir de ahí lo que se ha planteado es un lo tomas o lo dejas, o más bien un lo tomas, porque como vemos, efectivamente se ha venido chantajeando, ¿no?, a quienes nos hemos mantenido y vamos a mantenernos fiel en las promesas que hemos venido realizando y en nuestros compromisos electorales, ¿no? Son otros los que han de explicar por qué, si hay una mayoría política, si hay una mayoría sindical y si hay una mayoría social en el Estado, ni qué decir en este pueblo, en Euskal Herria, favorable a la derogación de la reforma laboral del PP o cuando menos a la derogación de aquellos aspectos más lesivos, pues esto no se va a llevar a cabo, ¿no?
El gobierno va a estrenar una nueva mayoría, el gobierno de Pedro Sánchez, con Ciudadanos, con UPN. ¿Esto va a pasar factura a la mayoría de la investidura? ¿Va a costar recomponerla?
Pues habrá que ver, habrá que ver. No es un buen precedente. En esta ocasión el gobierno claramente ha optado por otros socios, ¿no?, y ha optado por buscar a la derecha. Y cuando esto sucede, como estamos viendo, pues pierden las mayorías y pierden los trabajadores de este país y del conjunto del Estado, ¿no? A partir de ahí, pues el gobierno tendrá que elegir y tendrá que ver si a futuro vuelve a apoyarse en la mayoría de la investidura o si opta por volver a buscar a la derecha. Si optara por lo segundo, pues qué duda cabe que sería una mala noticia, ¿no? Una mala noticia, como digo, fundamentalmente para las mayorías sociales, no ya de este país, que también, sino del conjunto del Estado.
Hay quien dice que podría venirle mejor a Sánchez para sus citas electorales tener a otros socios. ¿Ustedes comparten ese diagnóstico?
Bueno, eso es algo que debe responder Sánchez y este gobierno, ¿no? Si detrás de esta elección y de esta decisión pues oculta un cálculo político, electoral, de esas características, ¿no? En cualquier caso, repito, no es un buen precedente, es una mala noticia para la clase trabajadora, para las mayorías sociales, y si a futuro, digamos, la opción o la elección volviera a ser esta, pues sería una mala noticia.
¿Confían ustedes en que se abra el debate territorial a lo largo de esta legislatura, aunque sea al final?
Pues hechos como este no permiten no ser excesivamente optimistas a este respecto. Lo que nosotros tenemos claro es que ese debate no puede esperar. Este pueblo no puede seguir permitiéndose permanecer, ¿no?, en la actual situación de subordinación al Estado, en la actual situación de autogobierno o de derechos flotantes, ¿no?, y provisionales, porque como vemos, pues durante la pandemia, por ejemplo, todas las decisiones las han adoptado los estados, ¿no?, aquellos sujetos que hoy por hoy son soberanos, ¿no?, y aquellas realidades subalternas, ¿no?, apenas han podido decidir nada, ¿no?, si acaso los aforos o los horarios de la hostelería, ¿no? Y como estamos viendo ahora mismo también en este debate en torno a la reforma laboral, nuestros derechos laborales, nuestras relaciones laborales, ¿no?, van a ser decididas y determinadas por fuerzas políticas y sindicales que en este país no tienen mayoría ni de lejos y que lo van a hacer a 500 kilómetros de distancia, ¿no? Repito, pensamos que no podemos seguir especulando, ¿no?, con esta situación y que no podemos permitirnos el continuar subordinados al Estado español. Es necesario un cambio cualitativo y sustancial en la relación, ¿no?, de este pueblo con el Estado español. Es necesario, digamos, pasar, ¿no?, a un modelo de relación de igual a igual, ¿no?, a un modelo de relación que reconozca a este pueblo como sujeto de decisión, que reconozca la naturaleza y el carácter nacional de nuestro pueblo, que institucionalice el derecho a decidir, es decir, que permita y abra la puerta a que este pueblo, esta sociedad, pueda ser aquello que decida libre y democráticamente, y en última instancia que blinde, ¿no?, ese estatus de tal manera que no esté al albur, bueno, pues de leyes orgánicas o de decisiones de un tribunal constitucional que durante largos años, ¿no?, viene actuando bueno, pues en términos de recortar derechos, de recortar nuestra soberanía y en última instancia convertirnos, ¿no?, en ciudadanos de segunda.
Si se abre ese debate, EH Bildu y PNV podrían ir juntos, tal vez a partir de esa coincidencia en la necesidad de institucionalizar el derecho a decidir.
Pues esto es algo que tiene que responder el PNV, ¿no? Nosotros tenemos claro qué es lo que queremos y dónde estamos. Y estamos en este sentido, pues en el acuerdo, ¿no?, que alcanzamos con el PNV y con Podemos en el Parlamento de Gasteiz en torno a las bases y principios de un nuevo estatus político, ¿no? Son otros, y en concreto el PNV, quien durante los últimos 3 años ha decidido renunciar, ¿no?, a ese acuerdo y una vez más, bueno, pues ha priorizado, digamos, el acuerdo, ¿no?, o al menos un entendimiento pues con el PSE, y en este sentido ha priorizado, ¿no?, el volver a conceder o reconocer una suerte de derecho a veto, ¿no?, aquellos que se oponen a que este pueblo, como digo, pueda mantener un modelo de relación con el Estado de igual a igual, ¿no? Entonces, pues es el PNV el que tiene que responder.
El PNV les dice a ustedes que, bueno, que demuestren la cintura política que han demostrado pactando en Madrid y en Navarra, también en el Parlamento Vasco, y que hagan posible también ir juntos en este sentido.
Pero es que, como digo, nosotros ya estamos ahí. Nosotros estamos donde estábamos. Firmamos un acuerdo con este PNV y parcialmente con Podemos, ¿no? Es el PNV el que ha decidido bajarse del mismo, ¿no?, y el que ha de explicar cuál es su propuesta. ¿Cuál es su propuesta para un nuevo estatus político? Si es que realmente va a ser merecedor de tal nombre. Nosotros tenemos claro, repito, que este pueblo, este país, necesita un nuevo estatus, que ha de reconocer su carácter nacional, que ha de institucionalizar el derecho a decidir de tal forma que pueda decidir, bueno, libre y democráticamente su futuro, su estatus político, que pueda hacer lo propio con las relaciones que desea o ha de mantener con el resto de territorios vascos, en este caso me estoy refiriendo a la comunidad autónoma vasca, que aumente sustancialmente el actual techo competencial y que lo blinde, bueno, pues de esa serie de agresiones, ¿no?, de ataques que viene padeciendo durante prácticamente sus 40 años de existencia, ¿no?, de autogobierno por parte, no ya de los diferentes ejecutivos de Madrid, sino también del Tribunal Constitucional, ¿no? El PNV tiene que decir, responder y decidir si realmente comparte estas premisas o estos presupuestos o no. A nosotros nos parece que es que sin ellas no cabe hablar de un nuevo estatus político.
Sortu acaba de finalizar su congreso, declaran que abren una nueva etapa. ¿Qué va a cambiar en la estrategia política?
Bueno, en este congreso hemos profundizado, ¿no?, en el camino iniciado ya hace 10 años. Hemos reflexionado largo y tendido sobre, bueno, aquellas adaptaciones, ¿no?, de línea política y organizativas que nos lleven a ser más eficaces en nuestro camino, ¿no?, hacia los objetivos de una república vasca independiente, socialista y feminista. Y hemos, tomado una determinación, ¿no?, si se quiere, nos hemos ratificado en una determinación que no es otra que, bueno, salir a ganar el partido, ¿no?, salir a disputar el poder tanto en la calle como en las instituciones, porque como hemos venido afirmando, ¿no?, en estos últimos tiempos, bueno, nosotros no nacimos para realizar, ¿no?, discursos autorreferenciales, nosotros nacimos para ganar y vamos a ganar. En este sentido decimos, ¿no?, que este país tiene ante sí retos colosales, retos que exigen una nueva mayoría y un nuevo liderazgo. Un liderazgo que, pensamos, solo puede venir de manos del soberanismo de, de izquierda, porque aquellos que nos han traído a esta situación, ¿no?, con sus políticas, pensamos que difícilmente van a poder llevarnos, ¿no?, a otra situación. Por lo tanto, hacemos una apuesta clara por fortalecer, ¿no?, el soberanismo de izquierda, tanto en las calles como en las instituciones, y porque ese soberanismo de izquierda, referenciado, ¿no?, y articulado en Euskal Herria Bildu y en Euskal Herria Bai, puedan ampliarse a nuevos sectores y puedan gobernar el mayor número posible de instituciones, ¿no?, incluidas las principales instituciones de este país, porque eso es bueno para la gente y eso es bueno para el país.
Ganar la calle, ganar las instituciones. ¿Siguen pensando en explorar mayorías de izquierda con PSE y con Podemos, aunque el Partido Socialista les exija que condenen a ETA para llegar a acuerdos de envergadura, como dijo Eneko Andueza?
Bueno, no sé qué entiende Eneko Andueza por acuerdos de envergadura, pero cabe recordar que Euskal Herria Bildu ya está alcanzando acuerdos de envergadura, o al menos acuerdos, ¿no?, tanto con el PSE como con el PSN y el PSOE, ¿no? O dicho al revés, tanto el PSE como el PSN y el PSOE están alcanzando acuerdos con Euskal Herria Bildu, ya sea en Nafarroa, ya sea en Madrid o en la propia comunidad autónoma vasca, ¿no? Como he dicho, pensamos que los retos, ¿no?, que enfrenta esta sociedad, este pueblo, tras la pandemia, o más bien en el seno de esta pandemia que desgraciadamente parece no terminar, exigen la articulación de una nueva mayoría y un nuevo liderazgo. Un liderazgo que solo puede venir de la mano del soberanismo de izquierda y que, por lo tanto, exigen de este estar a la altura de las circunstancias, ¿no? En este sentido, pensamos que el soberanismo de izquierda, que Euskal Herria Bildu, Euskal Herria Bai, y en el caso de Ipar Euskal Herria, tienen que ser capaces, y al menos esa es nuestra apuesta, por alcanzar acuerdos con todos los agentes políticos, sociales y sindicales, con una única premisa, y es que estos acuerdos, estas colaboraciones, o estas alianzas, ¿no?, por pequeñas que sean o por puntuales que puedan ser, contribuyan a mejorar las condiciones de trabajo y de vida de las mayorías sociales y contribuyan a recuperar soberanía, a recuperar capacidad de decisión, ¿no?
Habla usted de futuro. ¿Qué responde a las críticas de que no pueden desprenderse del pasado?
Bueno, yo creo que existe, ¿no?, un determinado discurso, un determinado relato, una agenda, ¿no?, convenientemente alimentada desde determinados ámbitos, que busca única y exclusivamente una cosa, y es tratar de desgastar, ¿no?, las posiciones del soberanismo de izquierda, porque observa, bueno, pues con una preocupación creciente el fortalecimiento de esta, ¿no? Cabe recordar que nunca antes el soberanismo de izquierda, ¿no?, ha contado con el nivel de apoyo social, electoral e institucional con el que cuenta en la actualidad, ni tampoco, ¿no?, ha contado con el nivel de influencia con que cuenta en la actualidad, no ya en Euskal Herria, que también, sino también más allá de sus fronteras, ¿no? Esto es algo que, bueno, está visto, incomoda, ¿no?, y pone muy nerviosos a determinados agentes, a determinados espacios, bueno, pues que echan mano, digamos, del comodín de siempre, ¿no?, y de un determinado relato que lo único que busca es tratar de retardar, ¿no?, o retrasar lo inevitable. Y es que el soberanismo de izquierda va a continuar reforzándose, va a continuar creciendo, porque es evidente que cuando este crece, cuando este se fortalece, cuando digo, como decía antes, cuando este gobierna, esto redunda en aumento de derechos y libertades para las mayorías, redunda en beneficio de la mejora, ¿no?, de las condiciones de vida y trabajo de las mayorías, y redunda en recuperación, ¿no?, de soberanía y de capacidad de decisión. Esto, como digo, es lo que pone muy nerviosos a algunos, que, bueno, pues están tratando de esta manera de evitar lo inevitable, porque, como digo, el soberanismo de izquierda nació para ganar y va a ganar.
¿Se les está pidiendo más autocrítica, movimientos hacia las víctimas? ¿De qué depende que se den más pasos?
Nosotros pensamos, y así lo venimos manifestando últimamente, que sería bueno que, en lugar de continuar lanzando exigencias a otros, y concretamente en lugar de continuar lanzando exigencias a aquellos a los únicos que han, digamos, venido dando pasos y aportando en positivo a la construcción de la convivencia y la paz en este país, pues que cada cual hiciera lo que está en su mano, ¿no? Pienso que la mayoría de esta sociedad es eso lo que demanda, ¿no? Y pienso que cada vez está más cansada, ¿no? Y empieza a estar harta, pues, de determinados discursos, de determinados relatos y de determinadas exigencias, ¿no? Repito, creo que sería bueno que, en lugar de continuar, ¿no?, lanzando este tipo de exigencias, cada familia, cada agente, ¿no?, implicado en este conflicto, hiciera lo que está en su mano para avanzar en el camino de la convivencia y la paz. La izquierda abertzale y el conjunto del independentismo de izquierda, del soberanismo de izquierda, está ahí. Y así lo ha demostrado recientemente, ¿no?, con la declaración del 18 de octubre, ¿no? Sería bueno que todos estuvieran ahí. Y sería bueno que otras agentes, que el resto, digamos, de agentes y familias políticas implicadas, ¿no?, en este conflicto político y armado, hicieran lo propio y abordaran sus propias declaraciones del 18 de octubre. Sin duda, creo que este pueblo y esta sociedad lo agradecerían.
Hubo un sector crítico que logró un notable apoyo durante el debate de este Congreso. ¿Las diferencias se han resuelto? ¿Se han resuelto bien?
Sí, vamos a ver. Sortu no es monolítica. Lo normal en cualquier organización es que haya diversos puntos de vista, ¿no?, y diversidad de opiniones. En Sortu también es así. Y esto es lo normal y lo natural, ¿no? A partir de ahí, en la izquierda abertzale siempre, digamos, ha regido, ¿no?, ha imperado una regla que yo considero es la regla, ¿no?, básica o de oro del funcionamiento colectivo, y es que puede discutirse de todo. De hecho, discutimos de todo, en ocasiones apasionada e incluso de forma descarnada, pero desde el momento en que, ¿no?, la mayoría toma una decisión, o se toma una decisión, ¿no?, colectiva, se hace por mayoría amplia, como además ha sido en este caso, todos los militantes se vinculan, ¿no?, a esa decisión, ¿no? Esto es lo que, en mi opinión, ha permitido, ha posibilitado, ¿no?, a la izquierda abertzale, a este movimiento, ¿no?, cumplir, bueno, 60 años de historia, ¿no?, haber llegado hasta aquí y haberlo hecho además en condiciones tales que permiten que este pueblo tenga abiertas de par en par, ¿no?, las puertas de su libertad, ¿no? Esta es, como digo, una de las reglas de oro, ¿no?, básicas de la izquierda abertzale, de este movimiento, y en esta ocasión pues no va a ser diferente.
Arkaitz Rodríguez, secretario general de Sortu, gracias por estar en Ganbara, Gabón.
Es que ricasco zuietan ahí duzuen arte.